social antineoliberal de la que, digamos, estamos todavía energizados, ¿no? Con muchas energías, como se acuerda, como hay algún compañero decía, los mientes, o sea, impulsaron, bueno, sabe ese tema, ¿no? Pero ese mismo intento sobre las prácticas, las propuestas de participación que vienen desde el poder, es más fuerte porque viene de un gobierno que se dice representante de la movilización social, ¿no? Y de lo que más bien está evitando, está volviendo a practicar, en este momento, hacer visibles bien las prácticas viciosas, digamos así, sobre participación, la votación, las preventas, la participación reducida, aplaudir las decisiones que ya se tienen tomadas, la limitación y el control de la participación social, el problema que viene de abajo, ahí decíamos que es contundente, ¿no? Nosotros tomamos decisiones orgánicas, pero luego no se las tiene en cuenta. Y más bien se acoge a aquellos personajes que hacen que no tienen vida orgánica, que son oportunistas, etc., ¿no? Nosotros, aliados, etc. Es decir, todas esas prácticas viciosas de participación que tanto hemos sufrido y criticado mucho más fuertemente en los años del neoliberalismo, nos sacude fuertemente cada vez que se edita, ¿no? Con nombres y palabras bien bonitas y discursos. Eso nos parece que es común. Pero una vez nos parece que es común, que hay como un sentimiento, una fe común en que el poder del pueblo está por encima de todo poder construido. O sea, que finalmente es como el fenómeno social que tenemos aquí en dibujito, ¿no? O sea, nos parece que hay una. Veamos en los presentes aquí las exposiciones que se han dado, también la convicción de que solo el poder articulado de la gente es en definitiva el que puede y el que tiene que vencer. Es decir, el poder puede ser peleado que se coge intereses particulares, ¿no? ¿En qué se ve esto? ¿En qué se ve esta fe que tenemos en ese poder de la obra social, digamos, del solar y social, como hemos puesto en el dibujito de esta cumbre? El que puede considerar valor en general y una valoración muy fuerte a que las decisiones se tienen que construir colectivamente. Las cinco posiciones que hemos tenido ayer en las distintas intervenciones que ustedes han tenido, nos parece que tienen como esto. Nadie cuestiona decir que todas las decisiones que ustedes tienen, ¿no? Todas las decisiones se tienen tomadas desde asambleas, capítulos, instancias colectivas de la democracia. Pues eso nos parece bien importante. Y además que esas decisiones tienen que estar antecedidas de deliberación, de discusión, de debate, etc., ¿no? Se valora un control social en ese sentido amplio y eso sectorial lo han creado algunos especialistas, algunos representantes que se desentienden después. Pues nos parece que esto es una constante en todas las intervenciones que se han dado ayer, eso es bien fuerte y es importante recuperar. Después, sabe también que se pretende recuperar prácticas y principios de democracia directa, por ejemplo, los compañeros que dicen sus emociones, como se decía, cómo ellos se sienten herederos de un pueblo muy digno de la tradición de lucha muy antigua, digamos, ¿no? Igual los compañeros de Panamá, cuando presentó su propuesta de consulta previa, los de la PNC, es decir, en esta coyuntura se ve que hay propuestas que quieren recuperar prácticas, principios, orientaciones, enfoques de democracia comunitaria, directa, participativa, muchas veces vinculadas a nuestra identidad cultural, ¿no? Pero no solo eso, sino también que en los barrios donde la identidad se ha transformado, también esta elaboración de la recuperación de prácticas comunitarias de educación de cargos, etc., ¿no? La circularidad crecía ahí. Otro elemento que manifiesta esa nuestra convicción en que el poder del pueblo está por encima de otro poder es la diferencia de derechos colectivos. Ayer los compañeros económicos decían en su propuesta: lo principal es esto, lo inamovible, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pues ese es un tema también bien fuerte, y no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los que se llaman derechos colectivos. Y también se ve en esa fuerte crítica que hacemos. Yo creo que eso es generalizado, no creo que alguien esté aparentando aquí, ¿no? A esos tranquilismos, a esa compasión, al clientelismo, tiramos en palabras clásicas a esas roscas o a esas rosquillas que se hacen, que se pueden pretender elegir como representantes del control social de la participación. O sea, la gente que tiene las 15 intervenciones y es de posibilidades, una crítica a los caudillos, a los que hacen el juego poderoso, a los que se hacen la representación sin tener en cuenta esa fuerza social que viene de abajo. Entonces, esos aspectos que vamos comunes en lo que salía ayer, me parece. Pero también hay algunos aspectos críticos que venimos oyendo. Y estos, bueno, teniendo en cuenta, porque tal vez de aquí emergen los desafíos que hay que afrontar, ¿no? En cuanto a participación en control social. Primero, se abren algunas propuestas que tal vez todavía están muy ancladas en lo local o en lo sectorial. Se ve una dificultad de abordar la participación en una perspectiva más nacional. Porque si se fija en las cuatro, cinco exposiciones, todas tenían una visión claramente local, ¿no? O sea, muy, no sé si es más específica, pero están ubicadas en la primera regla de Jesús Gracheca, en una autonomía indígena donde la fecha igual para los compañeros primeros de Guadalupe en cuanto a la empresa minera única, los visitan a toda la minería. Y obviamente ellos lo han reconocido, que intentaríamos adoptar este modelo para toda la minería, y como digo, Congreso ha adoptado este modelo de los postulados desavanzando. Pero sigue siendo una propuesta sectorial. Y las otras dos propuestas también, aunque la de los compañeros de Colombia es una ley nacional, pero todavía ya se percibía en las comunidades de los compañeros que sí es en cuanto a un tema específico que hacen los derechos indígenas. Y la última propuesta que presentaron los compañeros de las organizaciones urbanas también se veía que todavía tenía un enfoque muy de la realidad urbana nomás, ¿no? Entonces, parece que las propuestas que hemos realizado ayer, no sé si hay otras más que no han podido llegar aquí a este evento, pero son todavía muy ancladas en lo local y sectorial, falta el salto a lo nacional. Según lo que dicen, algunos puntos críticos que confrontan los intereses de los distintos sectores del pueblo mismo, ¿no? Por ejemplo, se veía en la exposición de los compañeros de Abandoni, cuando ellos presentan un intento de propuesta de gestión social de los recursos estratégicos, eso se confronta con problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, se ve tensiones entre defensa del medio ambiente, tensiones de defensa del medio ambiente, pero también versus las fuentes laborales en sectores pobres también, ¿no? Hay una compañera de composición que ella decía eso de la paz, no recuerdo qué. El problema es que también mucha gente de la minería a veces se siente, bueno, mezclada con grandes intereses en la minería cooperativizada, decía. Entonces, pero si eso se chocan esos intereses de sectores de base, diríamos. También había referencia a muchas sociedades versus otras formas de organización de los barrios. Es otro punto de choque. Lo indígena no es lo indígena. Lo indígena entendido en el sentido clásico, lo indígena rural, lo indígena territorializado en el ámbito rural, versus lo no indígena que no entre en esas categorías, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Ese es otro punto que salía ahí, que también decía. Pero eso es la consulta previa, no se refiere a los no indígenas que no son afectados también. Entonces, parece ser este otro punto que salió ayer como tenso, ¿no? O por lo menos no trabajan suficientemente, porque, por ejemplo, ustedes o nosotros que somos, si nos consideramos indígenas, no estamos circunscritos solo en el territorio rural, que es en el monte, en el cerro, en los cerros, sino que también transitamos por distintos espacios, en las ciudades muchas tienen sus casitas. Y esa es una realidad evidente, ¿no? Entonces, indígena no es una realidad rural, digamos, ¿no? Sino también es una realidad presente. Otra tensión son los enfoques tradicionales de organización y de participación que no asumen, que no se desempeñan lo suficientemente en temas del enfoque de género, por ejemplo. Hoy en día, las compañeras en las exposiciones que hacían los compañeros de Jesús Machapa, que parecía como ver las monetarias en segundo lugar, ¿no? Había esa percepción. Y lo mismo jóvenes. La demanda de los jóvenes parece que igual todavía no está suficientemente asumida, asimilada en los esquemas tradicionales que tenemos en la organización. si hablamos de segunda categoría, aunque hay que darle eso, un lugar subordinado, eso los compañeros decían, entonces, planteamos cosas y no nos quedan personas, ¿no? Es decir, parece que ese es un tema también que está pienso en nuestras mismas organizaciones, que está, parece que seguimos introduciendo esquemas muy verticales, muy jerárquicos también respecto a nuestras organizaciones, respecto a mujeres y tantos jóvenes. Es un tema que se está saliendo por ahí. Otro aspecto crítico son aquellos intereses que se circunscriben a territorios específicos, lo que genera fragmentación. Es decir, históricamente nuestro país, grande territorio, muy desarticulado, muy desintegrado, con poblaciones dispersas muy grandes, ha mantenido niveles de exclusión muy fuertes sobre poblaciones marginadas. Entonces, ahora, por ejemplo, a veces, en ese contexto, salen de enriquecerse regionalistas, ¿verdad? Que pretenden, por ejemplo, o tienen entrevista un poco, por ejemplo, el carácter de propiedad colectiva de ciertos recursos. Es decir, se hacen regionalistas en torno a estos límites y pueden empezar a tener recursos y son, digamos, como que depender, y los límites van siendo cada vez más chiquitos, ¿verdad? Hasta podemos llegar a pelearnos por un lintero, ¿no? A través de poder llevar nuestras luchas a unos sectarismos, a unos parecerismos muy fuertes, ¿no? Algo de eso también se ve con una tensión latente en lo que ayer salía. Y por último, el poder de decisión versus la incorporación al aparato estatal. Los compañeros de la Unidad, el compañero Miguel, su presencia ayer, estamos intentando demostrar que es viable un modelo social de producción no privatizado, no neoliberal, ¿no? Pero las críticas de públicas, pero son juez y parte, son controladores o controlados, son una mosca, es decir, ahí está la tensión, es el intento de plantear un poder de decisión, pero a la vez, claro, absorbido por el Estado. ¿Cómo construir, por eso, un poder popular que no se ha reducido a una absorción de las mismas estructuras y mecanismos del poder estatal? Ese sería un poco la pregunta. ¿Cómo asumir un poder de decisión, pero no quedar encantilados a, peor en el caso, como representante del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién va a estar decidiendo? Miren, aquí tengo a los representantes de la colaboración, ¿cómo decir? Es el polvo de la simplificación, ¿no? Pero también es un hecho evidente, ayer salía esto, ¿no? Es decir, poder de decisión versus absorción al Estado. Tener capacidad de decisión son los temas estratégicos, ¿eh? Pero se ha absorbido en ese estado de economía, ha sido transformado, ¿qué es? ¿O es que eso implicará transformar mucho más profundamente las estructuras viejas, las relaciones de dominación que persisten? Bueno, nosotros identificamos estos temas, tanto los comunes como los críticos. A partir de ello, queremos proponerles el siguiente trabajo en campus. Serían dos preguntitas que tendríamos que trabajarlas, discutirlas, debatirlas y al final después una síntesis que la tendríamos que presentar en tema de la fila de la mañana. La primera, ¿qué condiciones son necesarias para tomar? Al parecer, el tema de la participación del control social, los desafíos que los vemos aquí, están referidos a muy fuertemente también a nosotros mismos. Como decía ayer, hay que hacer un fuerte ejercicio de autocrítica en nuestras organizaciones, a nuestra forma de organizarnos, a nuestra forma de llevar nuestra articulación, ¿no? Entonces, la primera pregunta va a eso, que analicemos y identifiquemos claramente qué condiciones son necesarias en nuestras organizaciones, de la manera de organizarnos para lograr una participación que esté enfocada a la construcción del poder popular. social que nos llega a ser esta fuerza social de la joda que vemos aquí en el dibujo, ¿no? Ese es el poder popular. Y segundo, ¿qué mecanismos proponemos para integrar la participación y el control social a nivel nacional? Porque ayer se veía, ¿no? Bueno, yo no sé qué hacemos, ¿no? Son todavía propuestas muy válidas y medidas muy interesantes, pero están todavía muy alentadas, muy alentadas en lo local, en lo sectorial. El desafío es no avanzar a la propuesta nacional. Esperamos que la propuesta, la última que presentaron ayer, de acuerdo a los compañeros de las organizaciones urbanas, tiene un intento de una mirada más larga en la situación, ¿no? Pero en las intervenciones, ustedes se identificaban en el tema de la articulación, ¿no? El esquema, la estructura del control social de la participación. Tenían como, todavía hay que trabajar así, ¿no? No, tal vez este es el desafío. Trabajamos, pues. ¿Cómo avanzar con otros propuestos, los mecanismos? ¿Cómo avanzar y identificar, imaginar, crear mecanismos para encarar la participación y control social a nivel nacional? Y, repito, tal vez esta pregunta hay que pensarlo también en doble sentido. Ese avance a lo nacional supone también un desafío para la organización. O sea, porque no se va a dar esperando que el Estado nos dé el escenario nacional, porque así no ponen nosotros en el que construimos. Es decir, con esos mecanismos también nos desafían a la parte interna, digamos así. Y obviamente también mecanismos a la parte externa, a la situación con el Estado, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la preguntita? Entonces, uno de los que se trabaja nos dé a nosotros de la lucha adelante y en parte de donde estamos avanzando en participación con todos ustedes para que este evento realmente tenga frutos, ¿no? Y después, si los grupos salen propuestas de cómo avanzar, obviamente eso está abierto. Una recomendación, un ejercicio para que sea más productivo requiere que nos disciplinemos un poquito también, que nos enfoquemos en estudiarnos al tenor de las preguntas, ¿no? Porque a veces somos muy parpaqueros, a todos nos pasa, ¿no? Los que estamos por todas las líneas. Entonces, hagamos un ejercicio entre todos los que ayudaremos a ir al público compañero, a tu compañera, a la pregunta. Y si eso también nos ¿no? Pero hay un esfuerzo de síntesis, de concreción, de escuchar lo que están diciendo, oye, lo otro es el extremo de lo que dicen, bueno, a ver, me aseguro de que le he entendido, porque estamos los dos de acuerdo, que no estamos perdiendo el tiempo y diciendo lo mismo, ¿no? Es decir, optimizar al máximo la capacidad de análisis colectivo. Si hay, habría que identificar buenos secretarios o secretarios, porque van a ser grupos grandes. Entonces, eso requiere buenos secretarios que capten las cosas centrales de la idea que se tiene que transmitir una persona en su intervención y luego la síntesis de cómo van a ser ideas centrales, ¿no? Entonces, vamos ahora, que nos organizaremos también. A lo mejor creo que es un ácido para que sean grupos bien estructurados así. Sí. Aquí está el atleta y está botada la butaca. Si no sabemos el trabajo, el grupo va a acabar en el suelo. Uno de los retos. Dos solito. Ahí está el problema. Disculpe, un ratito. Por eso, somos unos 80, ¿no? Ahorita. Sí. Muchos grupos ahí se han empezado a la primaria, ¿no? Yo diría unos grupos de 17 o 20 personas por ahí, podrían ser 4 grupos y si son 80. 4 grupos. ¿Cuál es el que dice? Ya, 4 grupos de 20 entonces. 1, 3, 4. Ahora, 1 mata. Uno tiene. Cuatro, cuando mentira. Uno, dos, tres, cuatro, uno, conferência.